Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
En punto de la tarde en Canarias, ¿qué tal? Saludos amigos, muy buenas tardes. Tiempo para el deporte, hoy es lunes 12 de noviembre, aquí estamos en todas las frecuencias de COPE Canarias, sintonizan el 105.1, 93.7, 99.0 en copecanarias.com para contarles toda la actualidad deportiva, repito, en este lunes, a vuelta de un fin de semana en el que el partido del Club Deportivo Tenerife vuelve a marcar de nuevo los ritmos informativos. No ha jugado el Granadilla Gatesa, sí lo hizo Iberostar Tenerife, ya saben, con victoria en el derbi, en el Gran Canaria Arena. Partido importante, partido majestuoso, iba a decir, del equipo de Chus Vidorreta en esa victoria del derbi del baloncesto canario, pero sobre todo a vueltas en este lunes de un fin de semana en el que el Club Deportivo Tenerife de nuevo ha sido incapaz de volver a ganar. Después de que hace 15 días el mismo escenario, con remontada pelando la épica incluida, el equipo de José Luis Oltra venciera la agrupación deportiva Alcorcón, después de lo ocurrido el otro día a los pajaritos frente al Numancia, un Tenerife en general con una línea bastante pobre fuera de Rodríguez López, ayer tocaba por lo menos intentar salvar los muebles y alejarse un poquito más de la parte baja. Y la verdad es que el equipo no lo consigue, esa es la realidad. A pesar de que el Club Deportivo Tenerife, justo es decirlo, ayer jugó bastante mejor, generó ocasiones, finalizó muchas jugadas, como decía José Luis Oltra, al final del partido. Fue en general un partido entretenido, hay que decirlo, fuera de lo que es la media de la segunda división del fútbol español en cuanto a ocasiones. Hasta 3-4 claras tuvieron los dos equipos en la primera parte. En la segunda fue mejor el Tenerife, sigo insistiendo, a pesar de que no llegó ese gol o no tuvo el acierto necesario de cara al gol. Y la verdad es que, por ejemplo, en el capítulo individual hay que destacar que Philip Malvasi, que es un futbolista al que yo personalmente siempre he dicho que no me gusta, está seguramente en su momento más dulce desde que aterrizó en la isla, y creo que esa es una excelente noticia, pero a pesar de todo eso, el Club Deportivo Tenerife fue incapaz de perforar la portería del conjunto rival ayer del equipo albaceteño en ninguna ocasión, y así, francamente, es difícil, y por eso el Club Deportivo Tenerife, de nuevo, amanece hoy muy cerquita en la tabla clasificatoria de la zona caliente, de los cuatro últimos puestos. Pase lo que pase, eso sí, esta tarde, en el último partido que resta para completar esta decimotercera jornada, el Tenerife no va a caer en puestos de descenso. Un Tenerife que ahora mismo está decimoséptimo con 13 puntos, pero, repito, pase lo que pase en ese Nastic Zaragoza, el Tenerife no va a caer hoy en puestos de descenso. Pero bueno, no es un consuelo, evidentemente, porque lo que hay que hacer es un balance. Cuando llegamos ya al primer tercio de competición, recuerden, el próximo sábado 5 de la tarde en Pamplona frente a Osasuna, será la fecha número 14 de esta Liga 1-3, primer tercio de la Liga, un primer tercio gris, oscuro y verdaderamente preocupante para el Club Deportivo Tenerife. Sé que José Luis Oltra está trabajando para solventar la situación, no hay otra, evidentemente para eso es un profesional de fútbol, un Oltra que ayer, yo diría que casi se molestaba cuando yo le preguntaba en la sala de prensa que si el resultado justo hubiera sido un 2-2 o un 3-3. Él afirmaba que no, que tajantemente el resultado justo hubiera sido una victoria del Club Deportivo Tenerife. Pero es verdad que la cosa estuvo bastante igualada desde mi punto de vista y que los dos equipos hicieron méritos ayer para marcar gol. En cualquier caso, reitero, lo hablaremos en los próximos minutos. La situación es complicada y ojo, porque de cara al partido del próximo sábado en Pamplona, perdemos a Alberto Jiménez por acumulación de amonestaciones, perdemos a Brian Acosta, que se marcha con su selección, y perdemos a Jorge Sáez de Mira, que también va con la selección sub-21. 12:04 de la tarde en Canarias, soy Guillermo García y estos son los Deportes COPE en Tenerife. Hacemos resumen de lo que se fue ese partido. Hoy, por cierto, con entrenamiento, ahora escucharemos algún protagonista, pero en cualquier caso con un José Luis Oltra que reconocía que el equipo había hecho un partido completo.
Es excesivo el castigo de no ganar para los méritos que ha hecho el equipo, que desde el principio ha salido a buscar el partido, que ha hecho un partido muy completo. Para mí ha jugado bien a fútbol, ha llegado hasta tres cuartos de campo. La primera parte jugando tal vez demasiado por dentro y faltándonos un poco de claridad una vez más, y luego la segunda parte hemos llegado por dentro, por fuera, hemos tenido tres o cuatro muy claras, pero claro, si no las marcas, si no aciertas, si no rematas, pues todo queda en peores sensaciones. Pero para mí el partido es muy bueno del equipo. Y
sin grandes novedades, ha vuelto el equipo al trabajo en la mañana de hoy. Mañana es jornada de descanso y a partir de miércoles a preparar ese partido frente a Osasuna. Y después de ese entrenamiento ha hablado Alberto Jiménez, el majorero, que se pierde el partido, reitero, y que dijo que la pelota no quiso entrar.
Sí, la verdad que tuvimos muchos tiros a puerta, ocasiones de centro, de Joao, de Suso. Y bueno, yo creo que el otro palo que tuvimos... pero bueno, cuando el balón no quiere entrar, nosotros intentamos de todas las maneras, pero bueno. El fútbol así, hay que seguir y ya entrarán los...
Y en baloncesto, ya saben, lo comentábamos, victoria del Derby Canario de Gran Canaria Arena el sábado. Se imponía el Iberostar Tenerife 79-91 a un Herbalife Gran Canaria bastante venido a menos, bastante penúltimo de la Liga Endesa, el equipo Gran Canaria. No así el Iberostar Tenerife, que es quinto con 5 victorias y que está en la zona noble, de esta Liga Endesa de la Liga ACB. Así lo vio el técnico Chus Vidorreta al final del partido.
Bueno, creo que hemos hecho un gran partido. Desde las primeras defensas hemos conseguido recuperar balones, poder jugar con desparpajo en ataque, castigando lo que pensábamos que eran sus puntos débiles defensivos, anotando con facilidad en la pintura, pero también al mismo tiempo consiguiendo circulaciones que nos permitían tirar de tres.
Son las 2 y 6 minutos de la tarde en Canarias, con la coordinación y producción de Cristian García. Aquí José Miguel González en la técnica, en Estudios Centrales Jorge Medina. Nos ponemos en marcha en estos Deportes COPE. Interde.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
Y lo hacemos desde luego con el sabor agrio, ese empate a cero conseguido por el Club Deportivo Tenerife. Una más en esta etapa José Luis Oltra. Es que ni con Oltra, realmente ni con Echevarría, ha terminado de funcionar el equipo, porque cuando evidentemente te confías a los fichajes y depositas en ellos una confianza y unas expectativas que no se han visto sobre el tapete, pues evidentemente pasa lo que pasa, y pasa que el Club Deportivo Tenerife pues evidentemente no ha tenido ese comienzo liguero que todos deseamos. La verdad es que ayer al final del partido le preguntábamos en la sala de prensa a José Luis Oltra qué le pasa a este equipo de cara al gol. Yo le decía, y así lo hice evidentemente, que había contado en el tiempo de juego Nacional, que bueno, que para mí era un partido no de 0-0, sino de 2-2, de 3-3 o incluso de 3-2. Esa fue mi pregunta, pero José Luis Oltra me quiso contrariar, me quiso rebatir el argumento tajantemente diciendo que la victoria debería haber sido para el Tenerife. Escuchen.
Bueno, lo primero, que para mí no es un partido de 2-2 ni de 3-2. El partido es, si contamos en partidos de triunfo del Tenerife, sí o sí, por llegadas, por ocasiones. Es verdad que analizas y dices, claro, si te marcan la de la parada de Dani o el palo, pero es que nosotros, ¿cuántas ha tenido Filip? ¿Cuántas ha tenido Nano? La de Joao que pasa por delante, llegadas, finalizaciones, creo que son 25 tiros del Tenerife, me parece, estaban diciéndome ahora los técnicos, todavía no he visto las estadísticas, 25 tiros del Tenerife y 10 del Albacete. Si esto es 2-2, Guillermo, pues bueno, está bien, yo comprendo que cada uno hace sus valoraciones. ¿Qué le pasa al Tenerife? ¿Por qué no hace gol? Pues porque nos cuesta acertar, porque estamos en esa dinámica, porque nos falta gol o no estamos ahora acertados de cara a portería, pero peligroso sería. Hay equipos que son mucho más efectivos, hay equipos que son mucho más eficientes, que llegan una vez y te marcan un gol. Yo preferiría no llegar 25, llegar 10, como ha hecho el Albacete, marcarte la última, 0-1 y para casa. Pero creo que la manera de poder hacer gol es jugar como hemos jugado.
Hombre, francamente, ¿qué quieren que les diga? Yo creo que el Albacete también hizo mérito. Yo creo que sí podía haber sido perfectamente un partido de 2-2. Lo que yo quise decir en mi pregunta es que no era en ningún caso un partido 0-0. O sea, que si tenía que haber terminado en empate, yo hubiera visto más un empate a 2, por ejemplo, un empate a 3, habida cuenta del número de ocasiones que tuvieron ambos equipos. Que evidentemente también podía haber sido un 3-2 y un 3-1 también, ¿por qué no? Pero al final fue un 0-0. Lo que sí es verdad es que este equipo tiene un evidente problema de cara al gol. Eso es evidente. Y ya lo hemos analizado en muchas ocasiones en estas 13 semanas de competición. Se nos fue Longo, se nos fue Villar, se nos fue Alex Mula, se nos fue Víctor Casasus. ¿Y quién ha venido? Pues de momento unos futbolistas que no están a ese nivel. Le hace Nano, le hace Naranjo y un Balbasi, que si bien es verdad que en estos tres últimos partidos ha despertado, pues tampoco, evidentemente, ha tenido un rendimiento espectacular. Eso se lo pregunté yo a José Luis Horta ayer en la sala de prensa. Pero, Cristian García, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
Tú también le formulaste una pregunta a otro de los protagonistas, a Brian Acosta, que nos deja seguramente la otra gran noticia del día, y es que Acosta ha renovado un año más por el Club Deportivo Tenerife.
Pues sí, porque ayer salieron unas declaraciones del hondureño en el diario de avisos, en el que decía que él sueña con jugar en Primera División con el Club Deportivo Tenerife, o si tiene que ser fuera del Club Deportivo Tenerife también. Por esto le preguntamos a Acosta, que fue así de tajante y que también admitía que había renovado por un año más.
No, decir nada más que yo lo dije, ¿no? El próximo año que viene, sin yo jugar con el Tenerife, mi sueño es jugar con el Tenerife en Primera División. Por ahí se dice que no hay amor a los colores. Si quieren preguntar, pues hemos renovado un año más. La verdad que estamos felices en la isla, estamos bien aquí. Y nada más que nos debemos al Tenerife, seguir trabajando y pues esperamos que el próximo año estar en Primera con el Tenerife, ¿no? La verdad que no le ponemos atención a eso. Nosotros dedicarlo a lo nuestro, tratar de mejorar cada partido, cada semana, concentrarnos en el rendimiento de nosotros y bueno, entregarle todo al Tenerife, que es donde estamos, ¿no?
Quiero comentarte...
Parecía enojado el jugador,
sí,
¿eh?
Quiero comentarte dos tweets, sí. Uno de su mujer, de Mavis Hernández, que decía: un día de partido fastidiando con esto, en serio, una pena la prensa, los que no sienten los colores son ustedes amarillistas. Esto decía Mavis Hernández en su cuenta de Twitter. Y Brian Acosta, después del partido, después de llegar a su casa, de haber pues dicho lo que acabamos de escuchar, también lanzaba un tuit que decía lo siguiente el hondureño. A ver si lo encuentro por aquí, porque lo tenía por aquí cerquita. Pero ahora sí: lamento tener que explicar de nuevo que mis palabras no son como las interpretan, que me debo al Tenerife y que acabo de renovar mi contrato con el club. Hoy más que nunca, vamos Tete.
Bueno, pues es un tema que va a traer cola, evidentemente. A ver, a nadie se le escapa que Brian Acosta pues querrá jugar en Primera División. Quiero decir, como vino el Choco Lozano por aquí, se fue a jugar en Primera en Girona, por ejemplo.
Claro. Es lo que quiere el futbolista, aunque claro, no lo diga, claro.
Sí, es lo lógico, sí. Si nadie se lo está reprochando, pero hombre, yo creo que hay que poner en valor. Ya está Alberto Contreras por aquí, para el preparado para la tertulia. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que me está haciendo señas, ¿qué quiere decir?
Sí, no, yo quiero preguntar por si Cristian o tú lo sabéis, porque claro, hay muchas veces que estas renovaciones por un año también tienen un trasfondo a nivel de si se sube la cláusula de rescisión cara a una futura venta. Y entonces la duda que yo tengo como aficionado es: ¿se sabe si se le ha aumentado, se mantiene la misma cláusula por si llega alguna oferta en verano?
A ver, aquí como todos sabemos cómo funciona el Club Deportivo Tenerife, lo normal es que si es que se ha renovado a Brian Acosta,
claro,
se haya puesto... pero a lo que yo voy, que se haya puesto en la web del club la información de que se ha llegado a un acuerdo, pero como aquí hacemos las cosas como las hacemos, lo ha tenido que decir Brian Acosta en una rueda de prensa después de un partido cuando no tenía que haberlo dicho quizás, entonces no sabemos cuáles son las cláusulas de ese nuevo
imagino contrato. Que el gabinete de prensa del club debe estar muy contento,
claro,
con que Brian Acosta haya dicho esto ayer, porque ha reventado seguramente ha reventado la presentación del acuerdo, evidentemente.
Es que ese es el tema.
Pero bueno, ahí estuvo rápido el quite Cristian García, que para eso cumple con su trabajo, y por mucho, lo siento, que no tengo el gusto de conocerla, pero por mucho que no le guste a Mavis, la esposa de Brian Acosta, pues su trabajo es preguntarlo, y ahí estuvo la noticia del día gracias a esa pregunta de Cristian García.
Y que si se refería a mí, yo soy de todo menos amarillista, ¿eh?
Bueno, igual se refería a que si eres del Canarias.
Igual. Bueno, Cristian, venga, para cerrar el apartado informativo, que tenemos que ir a la tertulia, ha hablado esta mañana Alberto Jiménez. ¿Algo del entrenamiento que destacar?
No, un entrenamiento de compensación en el que los que jugaron más minutos pues entrenaron al margen, los que no jugaron, no participaron, pues sí tuvieron un poquito de trabajo más exigente para igualar las cargas de trabajo del partido. Y habló Alberto después en sala de prensa, un Alberto que no va a poder estar en Pamplona, que hablaba precisamente de eso, de su quinta cartulina amarilla.
Una jugada ahí, dice el árbitro que bueno, voy a cubrirla y le doy al chico en el pecho y no sé si es para tarjeta o no, pero bueno, no es ninguna entrada fuerte ni, pero bueno, si él consideró que fue amarilla, pues será así, una pena por no ayudar al equipo allá en Osasuna, pero bueno, yo creo que el que salga pues lo hará mejor y ayudará al equipo y ojalá que consigamos los tres puntos.
Allá en Osasuna, Alberto se refiere, allá en Pamplona.
En Pamplona,
sí,
evidentemente.
Se enfrenta al Atlético Osasuna, el Club Deportivo Tenerife, que fue el último partido que consiguió ganar el Club Deportivo Tenerife fuera de casa, con ese gol de Brian Acosta, precisamente 0-1 en el Sadar, el 1 de abril. Fíjense ustedes si ha llovido desde entonces, es donde va el Tenerife este fin de semana, por eso le preguntábamos también a Alberto.
Un buen escenario mucha gente que va a apoyar a su equipo, y yo creo que es un buen escenario para demostrarlo. Ya lo hemos demostrado otros años atrás, y bueno, hay que dar un paso hacia adelante y tener confianza en nuestros compañeros y hacer un partido redondo para traernos los tres puntos.
Bueno, pues esas fueron las palabras de Alberto Jiménez. Estamos en las 2:15, vamos a hacer una pausita publicitaria y de inmediato estamos ya con el comentario de Suárez.
Deportes, COPE Tenerife.
Estar informado. Este martes 13 de noviembre, Guillermo García y su equipo en directo desde La Palma. A partir de las 11, desde la zona comercial abierta Pymes Balta, en Breña Alta, te contaremos toda la actualidad y conocerás de primera mano el trabajo y las campañas que tienen preparadas desde la zona comercial. Zonas comerciales abiertas, Canarias a tu aire. COPE Más Tenerife, estar informado. Si quieres acercarte a la formación profesional dual como estrategia empresarial para atraer el talento, Hoteles Escuela de Canarias organiza las primeras jornadas de CANSA de formación profesional dual. Crea cantera en tu empresa.
Asiste el 15 de noviembre en Gran Canaria o el 16 en Tenerife. Inscríbete en ecansa.com. Hoteles Escuela de Canarias. Estudia en el mundo real.
Ven a los Black Days de Lusogar Tenerife y financia hasta en 24 meses sin intereses. Black Days de Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Las mejores hamburguesas, arepas, pizzas o zumos naturales en Candel Burger. Visítanos en Avenida de la Constitución 17, frente al Muelle Pesquero de Candelaria. Abiertos de jueves a domingo. Más información en candelburger.es. Déjate sorprender por la cocina bien hecha. Ven a Candel Burger.
Ya ha pasado el fin de semana, así que hoy, viernes, es el día perfecto para empezar la semana con buen pie sobre el acelerador de tu nuevo crossover Ford Fiesta Active con motor EcoBoost. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. 21% de descuento en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
En Cerámicas Tacoronte llevamos varias generaciones renovando los hogares canarios. ¿Por qué será? Te ofrecemos calidad a buen precio, asesoramiento y transporte gratuitos. Ven y visita nuestra exposición con las últimas novedades y tendencias. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102, Tacoronte.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este miércoles 14 de noviembre, La Mañana en Tenerife, en directo, desde la tercera edición de Gastrosur, del campo a la mesa. A partir de las 11, Guillermo García y su equipo te contarán toda la actualidad y todo lo relacionado con Gastrosur, punto de encuentro de los profesionales del sector primario y la hostelería. Miércoles 14 de noviembre, desde el agromercado de Adeje, con motivo de Gastrosur, con la colaboración del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife, CES, y el Ayuntamiento de Adeje. COPE Más Tenerife, estar informado.
No sé, 18, empezamos la tertulia de inmediato, pero antes déjenme que les diga una cosa. Ayer se guardó un minuto de silencio por un exfutbolista del fallecimiento de un exfutbolista del Club Deportivo Tenerife en el estadio, y eché de menos sinceramente que ese minuto de silencio, que no cuesta nada, que yo creo que no cuesta nada, se guardará también por el fallecimiento de la esposa de David Amaral, que falleció lamentablemente el pasado viernes. Por cierto, tuvimos a Alberto Contreras y yo el sábado en el velatorio, y bueno, pues evidentemente había mucha gente del fútbol y mucha gente de Tenerife que quiso acompañar a David en este triste episodio, ¿no?, del fallecimiento de su mujer. Me extraña mucho que el Club Deportivo Tenerife no haya guardado ese minuto de silencio también en memoria de la esposa de David Amaral, una persona que ha sido jugador, capitán del Club Deportivo Tenerife y que ha sido entrenador también del Club Deportivo Tenerife. Quiero pensar, repito, que es porque los minutos de silencio hay que solicitarlos a la Liga y hay que hacerlo con un plazo de antelación. Quiero pensar que es que el fallecimiento se produjo el viernes por la noche y no llegaron a tiempo, porque si no fuera así, me parecería un feo gesto por parte del Club Deportivo Tenerife. Bueno, ya saludo a Alberto Contreras, que está también por aquí Francisco Alonso. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Voy a saludar a Suáncar también, que ya nos está escuchando. La Suáncar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. Saludos.
24 horas o casi. No tanto 24, pero bueno, unas cuantas horas ya después del empate de ayer. ¿Cómo analizas un poco lo que vimos en el Rodríguez López, Suáncar?
Bueno, pues sigo un poco en la idea que tenía al final del partido. Creo que al equipo le faltan muchas cosas, pero fundamentalmente creo que la autocomplacencia que vivimos alrededor de este Club Deportivo Tenerife me empieza a preocupar, porque ciertamente si con la primera parte que hizo el equipo, que fue realmente la de un nivel bajo, sin darle velocidad al juego y manteniendo, digamos, que el equilibrio en el marcador, nos conformamos con eso y nos conformamos con el arreón final, producto más que nada de que no vas ganando y tu rival se puede ir incluso con un empate bien servido, pues si con todo eso decimos que el equipo ha competido, yo ciertamente me preocupo aún más de lo que ya me estaba preocupando al final del partido.
Me decía otra final del partido que el equipo era de clara victoria del Club Deportivo de Tenerife. Incluso yo le decía, oye, a lo mejor pues de empate a dos. No.
Sí,
yo
se estuve viendo toda la...
Tenerife. Sí.
Bueno, cada uno dice... Yo entiendo incluso que Oltra pueda defender ese tipo de discurso porque bueno, es que lo que no va a estar diciendo sistemáticamente que el equipo no da, pero es que yo sí lo puedo decir y lo voy a decir. Para mí este equipo tiene una serie de futbolistas sobrevalorados. Están en menor nivel del que se presupone por lo que se ha pagado por ellos y por el contrato que tienen. Por consiguiente, eso se llama sobrevaloración. Y además el rendimiento que se da sobre el terreno de juego, sea por lo que sea, por agarrotamiento, por incapacidad, porque el equipo no acaba de encontrar su hueco dentro de la categoría, por lo que sea.
Y porque no tiene gol, porque es una evidencia que no tiene gol.
Sí, pero es que tú puedes tener más o menos gol, pero tienes que tener más o menos fútbol. Yo creo que no tiene gol, no tiene fútbol. Si a mí me dicen ayer que el Tenerife jugó, bueno, 20, 25 minutos, pero eso no es un partido. Eso es un trozo de partido que puede coincidir con la recta final. ¿Que mereces ganar? Sí, pero puedes perder. La gente dice la jugada de la parada de Dani Hernández al cabezazo de Zuzulia.
Sí.
Pero ¿alguien se acuerda del remate posterior? Que se queda toda la defensa mirando y hay un delantero que la tira por encima del larguero cuando lo más fácil era meterla. Es que no fueron una, sino dos oportunidades en la misma jugada. Pero ya nos damos ya por satisfechos con que no haya entrado ese gol. Y después tú dices, en el lado contrario, un balón que te deja prácticamente a huevo a Naranjo para que la remate sobre la línea de gol. Creo que fue Malvasic.
Sí.
Y Naranjo no mete la pierna como el que tiene miedo, como el que se encuentra en un estado de timidez permanente. Ciertamente, si a mí me dicen con todo eso que el Tenerife compitió, yo veo otro fútbol, tengo otra idea o sencillamente... Estoy más preocupado de lo que la realidad merece. Y yo creo, sinceramente, y honestamente, y tengo que ser honesto, lo mismo que casi te diría que estaba eufórico después del 3-2 frente al Alcorcón,
sí,
y no es ningún bandazo, te diría que con este equipo ahora mismo a lo que podemos aspirar es a intentar dejar atrás al menos a 4 y alejarnos del descenso. Pero para eso no vino Oltra, sinceramente. Porque con Joseba Echeverría se había
empatado. Sí, pero con otra sin otra, perdona que te interrumpa, Suáncar, la plantilla que tenemos es la que es. Quiere decir, o sea, vamos a cumplir 14 partidos, primer tercio de competición, y el rendimiento que hemos exhibido es el que es. Es el de estar...
Pero vamos a ver. Sí, sí.
A dos puestos del descenso. O sea,
pero vamos a ver.
A esperar lo que pase esta tarde.
Un equipo que tiene a Milla. Un equipo que tiene a Brian Acosta. Ya te digo que esos juegan en primera división con la gorra. Un equipo que tiene Malvasic, que... ha estado mucho tiempo en el banquillo, pero le ha dado por arrancar y ahora te preguntas cómo puede estar en el banquillo y otro jugando. Un equipo que tiene, bueno, una portería, aunque ha tenido problemas, como Dani Hernández, que insisto, puede tener algún problema, pero no deja de ser un buen portero. A mí me encanta Luis Pérez, o me parece un buen futbolista, y después vas a mirar en el fondo de Armani y te encuentras, sí, jugadores lesionados, Tyron, Aitor Sanz. A mí esa vez no me parece una plantilla mala. Ahora,
sí, pero te vuelvo a repetir, te decía, perdona, falta gol. Quiere decir, es que, sí, es que todos pensaban aquí que Naranjo iba a hacer 15 goles y Nano iba a hacer 15 goles, y estamos en la jornada 14 ya y no van en esa media, ni mucho menos.
A ver, pues, ¿cuándo hizo Nano 15 goles? Una temporada, ¿no?
Una temporada, efectivamente.
Ya, ya, por eso te digo.
Yo te diría, hizo 16 goles una temporada, pero esto ha hecho de temporadas de 3, 2 y 1, claro.
Ya, por eso te digo, media temporada, no, no, no. Entonces, claro. Pero ¿y los goles quién te los hace? ¿Ellos se los fabrican solos? ¿Alguien cree que alguno de estos dos futbolistas se fabrican algún gol? O sea, pero si es que tienen, sobre todo Nano en este caso, porque a Naranjo le presupongo al menos el lanzamiento de alguna falta y demás. Pero que se encuentre cerca del área y que él solito encare a un defensa, se lo lleve e intente marcar, yo eso no lo he visto. Y eso significa otra cosa que se llama calidad. Y la calidad se mide por datos, resultados y obviamente por los que tenemos ojos en la cara. Digo calidad a nivel del contrato que tienen. Una mínima calidad, hombre, si tienen todos estos para jugar en segunda división. Ahora, para marcar diferencias, yo las quiero ver y espero equivocarme, también te digo, ¿eh? No es ponerme en una situación de decir todo está mal, ¿no? Yo no soy Víctor Fernández de la Gómez. Yo soy muy positivo normalmente, pero en este caso lo que más asombrado me tiene es la autocomplacencia. Vuelvo a repetirte, la sensación de que nos hemos dado todo, es decir, de que esta vez se ha competido, lo he leído, lo he oído ayer a Cristian, hoy se lo he leído a Padilla también en el Marca, y yo digo, pero bueno, ¿competimos a qué? Desde luego, a ganar con rotundidad, yo diría que no. O sea, 15, 20 minutos, sí, pero eso le pasa a cualquier equipo que no va ganando y que tiene la obligación casi más de ganar que el rival en los últimos minutos de partido. Te encuentras con ocasiones, pero chicos, que no las metes. Pero chicos, que el rival te hizo dos ocasiones clarísimas, no dos, tres. La doble ocasión del remate que despeja a Dani, el remate que luego se va fuera, y luego también el remate al palo. O sea, ¿eso qué significa? Bueno, sería un accidente y una enorme, digamos, injusticia que te metan ese gol. Pero te lo pueden meter. ¿Por qué? Porque tú no das tampoco la sensación de absoluta seguridad. Y Holta, que los dos centrales estuvieron extraordinarios. Muy bien, si te conformas con eso, muy bien. Pero tardamos mucho en recuperar el sitio. Te encuentras muchas veces en la espalda. Y el que no lo quiera ver es que está ciego. Y si encima tú tienes problemas y no lo reconoces, bueno, yo entiendo que en una rueda de prensa no, pero espero que en el petit comité de las charlas con futbolistas y en el foro interno del equipo, estas cosas por lo menos sí se digan, porque si no nos estaríamos engañando y todavía estamos sí. A peor.
Autocrítica tendrá que hacer otra, desde luego, con su grupo de trabajo. En fin, ¿suacar algo más?
Nada, que estoy muy decepcionado, te lo digo con toda honradez, que en este momento el Tenerife no está para mirar más allá de las dos, tres próximas jornadas, intentar ganar dos, tres próximos partidos, que fuera de casa seguimos siendo una calamidad absoluta. Las últimas dos referencias son el 2-0 en Soria frente al Numancia y este 0-0 en casa frente al Albacete. Volvemos a pasarnos dos partidos seguidos sin marcar. Empiezo a pensar que la excepción fue el 3-2 frente al Alcorcón, pero quiero pensar, lo deseo fervientemente, que podemos volver otra vez a otro ritmo si somos capaces de sacar puntos fuera de casa. Pero mucho me temo que sin la autocrítica necesaria, y no la estoy viendo, esto todavía se nos va a complicar más.
Muy bien, perfecto. Suanca, gracias.
Un abrazo.
Un saludo, hasta luego. 2:28, vasito de agua Fontey, de pausa publicitaria, y de inmediato estoy ya con Loren Dorta, con Fran Alonso y con Alberto Contreras. Venga.
Este martes 13 de noviembre, Guillermo García y su equipo en directo desde La Palma. A partir de las 11, desde la zona comercial abierta Pymes Balta, en Breña Alta, te contaremos toda la actualidad y conocerás de primera mano el trabajo y las campañas que tienen preparadas desde la zona comercial. Zonas comerciales abiertas, Canarias a tu aire. COPE más Tenerife, estar informado.
Ya ha pasado el fin de semana, así que hoy, viernes, es el día perfecto para empezar la semana con buen pie sobre el acelerador de tu nuevo crossover Ford Fiesta Active con motor EcoBoost. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. 21% de descuento en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Piensas en renovar tu baño? Piensa en Hidráulica. Ven a nuestras instalaciones de Polígono del Mayorazgo, San Miguel de Adeje, o entra en hidráulica.com y verás la combinación de diseño, calidad y precio, ahora con grandes descuentos. Hidráulica, donde cambiar el baño está al alcance de todos.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Porque toca reunión con los amigos.
Porque tienes que estudiar.
O porque te apetece un Big Mac.
Sí, ya es otro motivo para quedarse en casa. Llegan los pedidos para llevar de McDonald's. Descárgate nuestra app y disfruta de McDonald's a domicilio en Tenerife.
Ofertón de Canary Colchón. Solo del 19 al 27 de noviembre, renueva tu equipo de cama financiando hasta 30 meses con 0% de apertura e interés. Solo del 19 al 27 de noviembre.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
Todos los lunes, Deportes Cope Tenerife, desde Compostelana, Plaza de España, analizando toda la actualidad y lo más destacado de la Liga tras el fin de semana. Cope Más Tenerife, estar informado.
Ven a los Black Days de Lusogar Tenerife y financia hasta en 24 meses sin intereses. Black Days de Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Este miércoles 14 de noviembre, La Mañana en Tenerife, en directo, desde la tercera edición de Gastrosur, del campo a la mesa. A partir de las 11, Guillermo García y su equipo te contarán toda la actualidad y todo lo relacionado con Gastrosur, punto de encuentro de los profesionales del sector primario y la hostelería. Miércoles 14 de noviembre, desde el Agromercado de Adeje, con motivo de Gastrosur, con la colaboración del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife, CES, y el Ayuntamiento de Adeje. Cope Más Tenerife, estar informado.
Deportes, Cope Tenerife, estar informado.
Mueve la bandera. En directo estamos desde el restaurante La Compostelana en la Plaza de la Candelaria. Fran, tienes el ticket de enano todavía, ¿no?
Yo no tengo por qué tenerlo, pero vamos.
Lo digo por un tuit que pusiste de.
Si en el estadio lo tienen.
Ya tenemos el ticket de enano para Leibar, ¿no?
Si en el estadio lo tienen.
¿Quieres devolverlo para allá o no?
Que lo aprovechen. No sería la primera vez que lo devuelven.
Bueno.
Sí, aquí jugadores de ida y vuelta en 4 o 5 meses han habido varios, sí, ¿no?, en las últimas temporadas.
Yo se lo decía a Juan Carabara, es que nos hemos encomendado todo eso, a que Naranjo, a que Nano, a que Malvasi haga una gran temporada, y bueno, y como bien apuntábamos ahora, es que. La última temporada de Naranjo fueron 14 y 16, 14, ¿no? En el 3, 14, sí. Sí, 14. Naranjo hizo una de 16 y el resto, pues...
Pero ahí, Guillermo...
De 0, 2,
pero ahí, Guillermo,
1,
permíteme que diga una cosa.
Sí.
Y es que cada palo aguante su vela. Quiero decir, durante el mes de julio y el mes de agosto, yo me he hartado a leer y me he hartado a escuchar que si Nano, que si Naranjo, esta temporada, la temporada pasada, que si era, vamos, que si era el salto de calidad, que si eran los fichajes perfectos, que si eran los fichajes deseados... Pues sí, entonces debe ser que o los que yo he oído y yo he escuchado y he leído.
Pero lo de Nano el deseado es porque llevamos 2 años detrás de él.
No tienen ni puñetera idea de fútbol. No tienen ni puñetera idea. O nos hemos tragado todo el humo que nos han querido meter por la boca.
Aquí el que tiene que tener idea no es el que escribe o el que habla, sino el que ficha.
Sí.
El que ficha es el que tiene que tener idea.
De acuerdo.
El que escribe, el que habla después opina.
Pero julio y en agosto todo el mundo aplaudía con las orejas lo que fichó, el que fichó, porque eran los dos deseados de las últimas no sé cuántas temporadas. Entonces, ahora, escuchar que si Nano y que si Naranjo no cumple las expectativas... cuando ya algunos veníamos diciendo, ojito, que son jugadores de una temporada, de hace tres o cuatro temporadas, y dos o tres goles en
la
última
temporada. La cara A era una cosa, pero si venían con la cara B, pues es lo que estamos viendo.
Y es que yo también, yo estoy un poco ya también cansado del entorno en ese sentido. Porque en julio y en agosto era que venía Maradona, Messi y Pelé.
Julio y agosto había que vender abonos.
O lo que sea. No, pero no desde el club. Pero no sí, desde el club.
Bueno, mucha no del club. Entorno. No desde el también, club.
Hay entornos y entornos, vamos a decirlo así. Por eso, ¿tú qué opinas de todo esto?
Pues yo estoy más o menos en la línea de Francisco, ¿no? Es que al final yo siempre hablo de fútbol a día de hoy, en la actualidad. O sea, no me vale lo que hayan podido hacer jugadores y menos en una temporada concreta, como en el caso de Nano o José Naranjo, que creo que ha sido así. A Malvasi ni siquiera le reconozco una buena temporada, por lo menos aquí en el fútbol este, que es diferente al de, sí. al de su país. Y los jugadores, antes hablaba Suáncar del caché, los jugadores tienen que demostrar el caché que tienen cada fin de semana en cada partido. Y está claro, yo creo que a ojos de todos, que la mayoría de los jugadores del Tenerife no están demostrando que atesoran la calidad que refrendan sus contratos, que reflejan, perdón, sus contratos.
Por lo que menos, ha venido en lo que están.
Por lo menos a día de hoy. Es verdad que el fútbol es estado de ánimo, es verdad que puede que se hayan dejado llevar por esta mala dinámica del Tenerife en este primer cuarto de competición. Pero bueno, esto también habla de la fragilidad mental de estos jugadores y aquí... hilo con lo que a lo que yo iba, ¿no? Que es lo importante, y en eso sí que estoy de acuerdo con Suáncar, que este equipo no compite. Ayer yo creo que ofreció una mejoría en cuanto a su juego, controló más el juego, dominó, tuvo más posesión, creó o disparó a puerta muchísimas veces. Yo creo que con alguna excepción, yo creo que fueron remates todos muy muy inocentes, disparos muy muy flojitos, muy muy suaves, que la mayoría, 19 de esos 25 tiros que hizo a puerta no fueron entre los tres palos. Yo creo que con esto y vamos a estar muchos de acuerdo, no nos da ni siquiera para salir de abajo, con lo cual yo estoy muy preocupado porque pasan las jornadas al principio y cada vez van quedando menos. Al principio yo confiaba en que de un momento a otro iba a despegar el equipo, pero ya hemos pasado la jornada decimotercera y no veo reaccionar al equipo. Ha tenido un destello el partido de Alcorcón, el triunfo contra el Cádiz, pero han sido de aquella manera. Con lo cual yo estoy bastante preocupado y desde luego que ahora, a día de hoy, no tengo ninguna esperanza de que el equipo se enganche a los puestos de arriba. Yo ahora ya me conformo con llegar a
ese momento. Somos unánimes, yo creo.
Hombre,
es que hablar de arriba ahora...
Es que de arriba
no,
ya
hay... siempre hay alguna esperanza. Yo ahora mismo no tengo ninguna.
Sí, pero incluso ya en los puestos de arriba ya hay cuatro que se están desmarcando, los cuatro primeros del resto, que ya están empezando a sacar diferencia. Pero bueno, mi opinión particular, pues, coincido plenamente. O sea, yo creo que ya a estas alturas, ya cuando pase el partido de los Osasuna, que ya llevaremos más de un tercio de campeonato, está claro que las carencias son dos, y una que es la más preocupante, o sea, la falta de gol. O sea, está claro que el equipo no hace un gol al arcoíris, y sobre todo para mí la carencia, no voy a decir ya esto, voy a englobar a todo el equipo, pero sí a muchos jugadores, la carencia de aptitud. Con C, actitud, o sea, aptitud se le supone a todos, pero es verdad que actitud a muchos les falta, o sea, les falta esa testiculina de ir a por el balón, de luchar, o sea, yo vi a muchos jugadores, sobre todo ya en la segunda parte, que no sé si es, que creo que es el estado anímico que predomina sobre el estado físico y hace ya que bajen los brazos y no presiones y no luches todos los balones o luches por desmarcarte.
No, a mí no me cabe ninguna duda de que es por eso. O sea, yo falta actitud eso, y de compromiso no le veo ninguna. Yo ahí no tengo ninguna duda. Yo creo que este equipo está plenamente comprometido con la causa. Hablo más de fragilidad mental, que a las que te vienen mal dadas, pues son incapaces de reaccionar, porque le falta ese orgullo, o sea, ese amor propio que necesita un deportista para salir de situaciones adversas como esta.
¿Falta un líder sobre el campo, a lo mejor, que apegue ese actitud, orgullo en determinados momentos, o no?
Sí, yo además hace poco lo escribí, yo creo que a este equipo le hace falta un líder. Hace falta un líder, pero un líder con todo lo que ello conlleva, ¿no? Que tenga el carisma de líder, que también jugándose a un futbolista en el que confíen todos, ya no te digo a la hora de tirar
una falta. No debería ser Milla, a lo mejor, que debería asumir.
Es que ahora mismo es Milla, pero es que yo a Milla no lo veo como un líder.
Por su juventud, aquí, su experiencia
aquí,
en segunda división,
aquí le han dado la batuta de director de un poco de orquesta, porque nadie la quiere coger y la ha cogido él. Pero yo creo que él, que yo espero y confío en que jugará en algún momento en primera división, estoy convencido de que tendrá un papel secundario dentro de su equipo, porque él no es un jugador de elaborar, no es un jugador, es un jugador más de recuperación, de batirse, de luchar, entonces, un jugador de esas características no lo veo yo como líder. Todavía lo veo demasiado joven y tampoco tiene ese bagaje futbolístico, porque viene de segunda B. O sea, llegó el año pasado de segunda B. Tampoco lo veo con ese bagaje que le haga que los demás jugadores confíen en él plenamente, sí. Y tal, ¿no? Que eso es un poco, en definitiva, el liderazgo.
Yo es que no creo en los líderes en los equipos. Yo creo que el líder del equipo debe ser el jefe de la manada.
O sea, el entrenador.
Y pero en el campo tiene que haber uno.
Pero hay múltiples.
Porque en un córner no está el entrenador diciendo aquí vamos a agarrar, vamos a morder y tal, no llega la voz del entrenador ahí. Tiene que haber uno en el campo. Siempre tiene que haber uno en el campo.
Yo creo que eso sí lo tiene el Tenerife. Yo a Carlos Ruiz lo veo como un líder, es verdad que ahora no está jugando. Pero a Carlos Ruiz dentro del terreno de juego, para esas cosas, para esas funciones, a mí sí me parece un líder. Pero yo. A lo mejor es que Suancar tiene razón y yo vi otro partido ayer, pero a mí el Tenerife ayer me gustó y mucho. No para ponerle un sobresaliente, pero a mí, porque no ganó.
A mí mucho no tampoco, Cristian.
Pues a mí sí.
Me gustó mucho algunos minutos de la segunda parte.
En relación al nivel al que nos hemos acostumbrado.
A mí ayer el Tenerife, a lo mejor es que estoy loco, pero a mí ayer el Tenerife me gustó mucho. No le pongo un sobresaliente porque no gana.
Estás loco, sino que lo miras con buenos ojos.
No.
Te pone el corazón.
No. Yo he sido crítico, ustedes lo saben. Yo he sido crítico cuando hemos tenido que serlo, cuando el Tenerife sale a los partidos como un equipo cagón. Como un equipo, no sé, del nivel de, ya lo he dicho otras veces, que no quiero ofender a nadie de Reus, ni de Córdoba, ni de Tarragona, pero nosotros no somos el Nasti, ni el Reus, ni el Córdoba, vale, pero no lo somos, nos lo estamos empezando, nos hemos pensado que sí lo somos, sí, pero ¿de quién es culpa eso? Para mí de Oltra, hacernos creer que somos un equipo peor del que lo somos.
Yo tengo esa sensación, ¿por qué?
Déjame explicarte. ¿Por qué creo que nos estamos creyendo un equipo peor que de lo que somos? Porque vamos a los partidos, salvando el de este fin de semana, creyéndonos inferior que el rival. Fuimos al partido del Numancia a encerrarnos atrás, a especular, a ya aprovechar una. Fuimos a Zaragoza con la misma idea. Hemos jugado muchos partidos con esa idea de decir, yo soy peor que el rival, me voy a encerrar.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Claro, entonces ese es el gran problema. Hemos hecho a una plantilla que mentalmente es débil, diciendo, inculcando lo que acabo de comentar, la hemos hecho más débil.
Pero, ojo.
El líder de la manada no está...
Oltra no está... Creo que no ha interpretado lo que necesitaba esta plantilla.
Y yo no es por defender a Oltra, pero es que no ganamos fuera... Desde la temporada pasada, abril del año pasado.
¿Pero por culpa de quién?
Y Oltra no estaba.
Vale, pero por culpa de...
Pues también es Echeverría el culpable, tampoco vale, yo lo creo.
Pero la explicación que doy yo, el Tenerife no ganaba fuera porque es fútbol. El Tenerife merecía ganar el partido de Almería, el Tenerife lo merece ganar.
Sí, pero a ver, al final el fútbol, los goles son goles, no se merecen,
vale,
hay que meterlo.
Pero ¿por qué tenemos que cambiar? Yo sé que el fútbol se mide por resultados, por todos estos asuntos, por todos estos temas, que es lo lógico. Resultados, goles, tres puntos. Pero ¿por qué tienes que ir a un partido después? Lo que pasó a los pajaritos. ¿Por qué el Tenerife después de ganar 3-2 con el Alcorcón, con el chute moral que fue, con los tres puntos que consigues, con la gente enchufada otra vez? ¿Por qué, diablo, por no decir otra cosa, sales a los pajaritos, a Numancia, a un equipo que no es el Depor, no es el Málaga, no es...
En eso yo creo que estamos todos de acuerdo.
No es el Bayern de Múnich. ¿Por qué sales al partido
pero
de los pajaritos?
La inseguridad... Espera,
déjame terminar. ¿Por qué sales a los pajaritos otra vez a meterte atrás, a especular con el resultado? ¿Por qué no sales... con la confianza que te dio la victoria, ¿por qué no sales a buscar el partido? ¿Quién es el culpable de eso? Para mí, Oltra.
Pero vamos a ver, es que yo que podido hablar de eso con él, porque le hice una entrevista recientemente y luego estuvimos hablando también un poco de fútbol, es que él no sale, no ha salido ni en Córdoba, ni que un poco lo que le reprochaba yo, en Córdoba, ni en Soria, ni en Zaragoza. Ni en Zaragoza no ha salido a meterse atrás. Ha salido con una línea que él considera de tres, nosotros consideramos de cinco, de tres centrales, nosotros de cinco defensas. Es que él no sale a eso. Él sale con esa idea, pero él quiere dominar, él quiere ir vale. a por el partido. Pero sus jugadores, o él no ha sabido transmitir bien esa idea, o los jugadores no han sabido interpretarla bien.
Vale,
pero su idea
sí,
no es.
Te lo compro.
Y él lo ha defendido.
Te lo compro, Lore.
Su idea no es salir a verlas venir y ni mucho menos a meter la guagua atrás. Esa no es su idea. Lo que pasa es que no le han salido las cosas.
Pero, Loren, si entonces el entrenador no ha sabido inculcar su idea a los futbolistas, los futbolistas no han pillado la idea del entrenador, los dos caminos no llevan al mismo sitio.
Yo cambiaría.
A ver, a lo que voy.
Es el entrenador.
Lo que quiero decir.
Yo creo que ya ha tenido muchas oportunidades para que los jugadores se adapten a esa idea que él tiene, y yo creo que a ojos de todos...
Ha tenido 8 partidos.
Vale, exactamente, que no han salido las cosas. Pues yo hubiese cambiado antes a
salir de 4. Me estás dando la razón, entonces. Me estás dando la razón. Vale.
Pero vamos
a ver. A lo que voy, espérate, a lo que voy.
Yo, lo estaba puntualizando.
El primer día que... el lunes en la tertulia aquí, después del partido de Córdoba, yo dije que a mí el sistema me parece un sistema que según donde lo coloques y cómo funcione, te puede ser un sistema que te da muchas variantes y te puede dar muchas alternativas. Lo dije. ¿Qué pasa? Que también he dicho que el equipo no sabe interpretarlo. Pero eso lo sabíamos desde el cuarto partido de Oltra, que el equipo lo veía y no sabía interpretar ese sistema. Que Oltra también se dio cuenta porque lo dijo en una rueda de prensa. No sabemos interpretar los partidos. Entonces, ¿por qué...? Esa obsesión con jugar con esa línea de 5 atrás, es que no lo entiendo. Tuviste la oportunidad perfecta para, en el partido de Soria, mantener lo que te había salido bien en el partido de Alcorcón. Y no, en vez de, lo que yo creo, reforzar moralmente a la plantilla, que tenías la oportunidad de ese partido, en vez de reforzarla moralmente diciendo, hemos ganado el partido, lo hemos ganado como lo hemos ganado, voy a mantener y voy a salir así a este partido. ¿Por qué volver a la defensa de 5 y por qué volver a echar al equipo?
Él entiende también, o sea, él es consciente de que utilizando el dibujo ese de 5 o 3 centrales, como él quiere llamarlo, él le envía un mensaje, o por lo menos sus jugadores captan el mensaje de que vamos a salir más arropado.
Pues es culpa de él, que tiene que transmitir que su intención es la contraria, claro.
¿Puedo hablar yo ya?
Es lo que está intentando y está esperando a ver si funciona, pero por eso ha vuelto.
Recuerdo que el equipo de Modano en Sevilla juega con ese sistema.
A ver,
no
estoy de acuerdo en lo que...
¿No hay un líder en el campo o no hay un líder en el campo? ¿Hay un líder en el vestuario?
Completamente de acuerdo.
A ver, yo estoy de acuerdo porque lo hemos hablado aquí varias semanas, incluso yo opinaba como Cristian las dos primeras semanas de que le di el beneficio de la duda a la línea de 5 atrás o los 3 centrales con los 2 carrileros, pero de que se haya podido equivocar, que yo hasta ahí creo que también, a que me digáis que anímicamente que haya jugadores que no estén poniendo todo lo que hay que poner al juego inconscientemente, porque siempre es inconscientemente, eso yo también creo en la profesionalidad, que no me cabe duda de todos los miembros de la plantilla, pero que me digáis que eso es culpa de Oltra, a ver, vamos a recordar
que
llevábamos, cuando llegó Oltra llevábamos ya 5 jornadas donde solo habíamos sumado 3 puntos.
Vale, pero el equipo daba
otra sensación. Ha metido el dedo en la llaga o ha inducido a que crean. Yo pues eso sí, lo creo veo que, justo, mira, aun no habiendo compartido
creo que la, culpa,
la mayoría de decisiones técnicas
creo que la culpa no es solo de Oltra, de haber mermado más psicológicamente a la plantilla en ese momento en el que ya, creo que no es solo el único culpable, que evidentemente hay jugadores que mentalmente son muy débiles y que se están cayendo y que no están poniéndose donde se tienen que poner en una situación como esta. Eso sí, creo que es culpa de todos, pero creo que el gran problema de todo esto es que no hemos sabido tener la tranquilidad que necesitaba el Club Deportivo Tenerife en esas primeras 5 jornadas.
El Tenerife
no jugaba tan mal como para cargarse el entrenador, que venga otro y que diga...
Ahí es donde voy.
Para que llegue el entrenador y diga, aquí vamos a defender...
Y te cargan el entrenador, y tú, en tu foro interno, porque claro, los jugadores no van a
opinar
públicamente, pero tú en tu foro interno ves que ha sido injusto que te cambien el entrenador, eso es un peso.
A ver, pero voy por orden. El primer error es cargarte al entrenador cuando el Tenerife no estaba jugando tan mal. ¿No llegaban los resultados? Vale, pero eran 5 jornadas. Chicos, déjale por lo menos hasta ahora, hasta la jornada 10. Me parece perfecto. Ese es el primer error. Eso merma la mentalidad del futbolista. ¿O no? Que se cargan un entrenador, sí, evidentemente la merma. Llega otra. En vez de reforzar a tu plantilla creyendo en tu equipo, en que tienes la plantilla suficiente para ir a por los partidos, no. Oltra decide, me aferro atrás, que no me hagan ocasiones, que no me hagan goles, defensivamente, patatín, patatán. Merma la mentalidad del futbolista, porque el futbolista se cree peor de lo que es.
Yo ahí ya dije.
No, pero yo esa intención sí la...
A ver, yo lo dije.
Una sangría de goles, sí, sí. El Tenerife estaba teniendo problemas atrás.
Vale, todo, pero, Loren, yo lo dije. El Tenerife necesita en esas primeras 3 jornadas ser pragmático, portería cero.
Construir el equipo desde atrás.
Pero a partir de ahí, eso tiene que evolucionar a algo. Y no ha evolucionado, se ha quedado estancado en el...
Claro, pero ahí volvemos a lo de siempre, los resultados. Él dice, bueno, vamos a intentar que no nos hagan goles, que por lo menos así podemos asegurar el empate y a ver si cazamos alguna, conseguimos una victoria y esto nos da confianza. ¿Qué pasa? Que ha tardado en llegar la victoria. Luego, cuando llega, vas a Mallorca y haces el partido que haces. Luego vuelves otra vez a esperarte y llega ese, pensábamos todo que iba a ser el punto de inflexión, ese triunfo épico contra el Alcorcón. Vuelves a Soria y vuelves otra vez a encharcarla. Es que al final no terminas de levantarte y ya te está hasta costando levantarte porque ya no te fías ni de ti mismo porque has conseguido lo peor que era, o sea, lo más difícil que era conseguir esa victoria para que te diera confianza. Parece que vas con confianza y llegas otra vez y no te sirve de
con
nada.
Lo cual,
los jugadores yo creo que están frustrados.
No, ni aptitud ni actitud, sino que somos débiles mentalmente y que estamos frustrados.
Sí, claro, el equipo que se ha fichado, que se ha hecho...
Pero es que en la derrota todo el mundo es débil mentalmente.
Claro, lo que pasa es que son los líderes los que
la victoria,
más pronto se recuperan.
Pero en la victoria tienes que aprovechar para ir recobrando esa confianza. Y es lo que no ha hecho José Luis Oltra. Tenía al equipo otra vez y a la gente enganchada por esa victoria trasladada con el Alcorcón. Y en vez de reforzar eso moralmente diciendo, pues voy a ir a por el partido desde el minuto 1 contra el Numancia. No, vuelve otra vez a, me replego atrás, especulo. No, chico, ¿por qué? Somos peor que el Numancia nosotros. Somos peor que el Numancia.
Es que al final en el deporte se divide en... Bueno, tampoco me gusta esto, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que en el deporte hay ganadores. Yo no quiero decir que hay ganadores, hay perdedores, porque no quiero llamar
mentalidad,
a tampoco
jugadores
perdedores.
Con mentalidad.
Hay gente con más mentalidad ganadora y menos mentalidad.
Independientemente de la técnica.
Dígame, en la plantilla del Tenerife, ¿quién ha ganado algo?
Nadie.
¿Quién ha ganado algo? Nadie. Es un poco lo que yo decía antes.
Es difícil.
Es fácil que se suele simplificar diciendo qué han hecho estos jugadores en el fútbol.
Pero ni la 11.
Pues al final... eso es una característica que ayuda mucho a la hora de competir. Cuando tú ya has ganado y ya has saboreado las mieles del triunfo, pues tú al final te ves en esos contextos y te
y subir de segunda vez a segunda sirve y jugar un playoff de ascenso.
Y tienes un líder dentro del vestuario que viene de encadenar un montón de fracasos en su trabajo y que tiene un montón de inseguridades.
A ver, yo quiero terminar diciendo una cosa, y es que
eso también todo suma.
Todo entrenador, creo yo, cuando analiza los partidos, es verdad que el resultadismo, lo vuelvo a decir, es lo principal, sacar victorias, sacar puntos, pero ¿cómo estás más cerca de conseguir victoria? ¿Jugando bien? ¿O jugando como tú crees que lo estás haciendo mejor? ¿El Tenerife cuándo ha jugado mejor este año? No es coincidencia, ¿cuándo ha jugado mejor? Cuando ha jugado con un 4-4-2, con un 4-3-3, con el 4-2-3-1, porque se siente más cómodo, es más reconocible.
Pues lo único que lo veas otra.
Como por ejemplo en este partido, a mí me gustó, vuelvo a decir, a mí me gustó el equipo. Es verdad que faltan algunos matices todavía, pero a mí me gustó mucho el Tenerife en cómo entendió el partido, porque fue a por el partido del primer momento. Eso es lo que hay que intentar cambiar, ir a por los partidos del principio, que no somos un equipo pequeño, señores, que tenemos el séptimo presupuesto y deberíamos estar del décimo para arriba, seguro, con la plantilla que tenemos.
Yo cuando estaba escuchando a Suáncar, a mí me parece que la segunda parte del equipo ayer no será excelente, pero bastante potable.
Señores, tenemos que dejarlo aquí, que tenemos una pausa publicitaria larga. Gracias a los cuatro, hacemos esa última pausa y estamos casi en la despedida.
Vive en Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana y disfruta de una oferta única solo para el residente canario. 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com. Bien.